entramos en los últimos minutos del programa y para cerrar las intervenciones de esta mañana contamos con la presencia del profesor de Derecho Procesal, José Luis Quesada Barea, con quien vamos a conocer los rasgos principales y más generales del recurso de apelación civil. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Hoy en día nos parece natural que en el proceso haya recursos, es decir, la posibilidad que tienen los litigantes de someter lo ya decidido por el juez a otro juez o a un tribunal superior. ¿Esto ha sido siempre así, profesor Quesada?
Pues no ha sido siempre así. Desde una perspectiva histórica, las decisiones de los jueces no siempre han sido apelables. Dicen los procesalistas que cuando las sentencias eran dictadas por el rey, o por el pueblo, o por el jefe de la tribu, por la administración de justicia, era una manifestación más de la soberanía que residía en ellos, entonces las decisiones no eran recurribles, lógicamente. Después, con los estados monárquicos, se crea una estructura jerárquica en la que el rey delega en un funcionario o en otra autoridad la administración de justicia. Cuando el funcionario dicta sentencia, al particular se le brinda la oportunidad de apelar, de llamar al monarca, requiriéndole para que ejerza la competencia que le es propia y revise la actuación del inferior o juzgue de nuevo la causa. De estos avatares históricos pervive en nuestro derecho vigente la calificación del recurso de apelación como devolutivo. Este calificativo se aplica a todos los recursos en que no resuelve el mismo juez que dictó la resolución, sino un juez o tribunal superior. Al hablar de devolución, se está rememorando la idea de que el órgano superior es quien tiene verdaderamente la competencia para juzgar, y el juez que dictó la sentencia en la primera instancia lo hizo por delegación. Remitir al superior el asunto es devolverle la competencia que tenía originariamente. Esta explicación histórica no tiene ningún fundamento actual, a salvo de la permanencia de esa denominación. El juez de primera instancia no juzga por delegación, sino por competencia jurisdiccional propia. Debemos recordar que cuando hablamos de efecto devolutivo de un recurso, en concreto de la apelación, estamos refiriéndonos simplemente a que la competencia para conocer del recurso está atribuida al órgano judicial superior de aquel que dictó la resolución recurrida.
¿Podría decirse que la existencia de los recursos contra las sentencias es hoy totalmente consustancial al proceso?
Podemos decir que sí, pero con ciertas matizaciones. La institución o el principio de la doble instancia obedece precisamente a la posibilidad de someter la decisión de un juez a un tribunal superior. Nuestro ordenamiento procesal, en general, se decanta por la doble instancia y, sobre todo, las leyes procesales civiles. Para ello basta con leer el artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que preside, además, el capítulo dedicado al recurso de apelación y a la segunda instancia. Este artículo dice: las sentencias dictadas en toda clase de juicio serán apelables, como también los autos definitivos. Ahora bien, existen importantes excepciones legales a este principio, pues los denominados autos interlocutorios, es decir, los autos dictados en el proceso que carecen de carácter definitivo, no son apelables de manera independiente. La instauración de la doble instancia por la Ley de Enjuiciamiento Civil no responde al desarrollo de ningún derecho fundamental de la persona. A salvo del proceso penal, donde el Convenio Europeo de Derechos Humanos proclama el derecho a que toda condena sea revisada por un tribunal superior, en materia civil no hay un derecho fundamental a la doble instancia. El legislador es libre de establecerlo o no. Pero claro está, una vez establecido, el acceso al recurso sí forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Así lo ha reiterado el Tribunal Constitucional, que dice: el derecho al proceso incluye el derecho al recurso, entendiendo por tal no cualquier recurso doctrinalmente aconsejable o hipotéticamente conveniente o deseable, sino aquel que las normas vigentes en el ordenamiento hayan establecido para el caso.
Profesor Quesada, ¿cuál es el fundamento actual de la existencia de recursos contra las sentencias?
Bueno, se suele decir que el fundamento es la falibilidad humana, lo que es tanto como no decirnos nada. El recurso de apelación permite corregir los errores de hecho y de derecho en que ha podido incurrir el juez de la primera instancia, unificando la jurisprudencia, salvaguardando la igualdad en el tratamiento de los mismos asuntos. Debe tenerse en cuenta que la competencia para conocer de la apelación se atribuye a la Audiencia Provincial, un órgano colegiado compuesto por magistrados y cuya jurisdicción se extiende a toda la provincia. Pero si esto fuera el único fundamento del recurso, entonces la apelación se impondría de oficio por las leyes procesales. Es decir, no dependería de la voluntad de recurrir de las partes, y eso no es así. La apelación también está encaminada a satisfacer el interés de las partes no solo en corregir un error del juez, sino en obtener una segunda resolución sobre el mismo asunto en el caso de que no hayan sido acogidas sus pretensiones. Limitar el fundamento de la apelación al error de la resolución judicial impide enfocarlo desde un punto de vista objetivo, por lo que es preferible acudir a la idea del gravamen o perjuicio para la parte. Podemos concluir que una sentencia es apelable cuando sea gravosa para la parte, con la independencia de que ésta considere que es errónea. En este doble fundamento late la tradicional distinción entre medios de impugnación y medios de gravamen. Conviene recordar que las impugnaciones, en sentido estricto, tienden a la anulación o rescisión de una sentencia por haber incurrido en error o no ser ajustada a derecho, mientras que los medios de gravamen tienen por finalidad obtener una nueva resolución sobre lo ya decidido, abstracción hecha de si esa la decisión recurrida es ilegal o es errónea.
¿Quiere esto decir que no es necesaria la expresión de motivos concretos para apelar, bastando con que se alegue que la resolución de primera instancia es perjudicial para los intereses de la parte apelante?
Esta pregunta en realidad remite a la distinción entre recursos ordinarios y extraordinarios. Se dice que son ordinarios los que no requieren la expresión del motivo del recurso. En los extraordinarios sí, pues están sometidos a unas causas o motivos tasados por la ley. La distinción está referida al momento de preparación del recurso, es decir, al momento en que el órgano judicial ha de decidir si admite a trámite el recurso de apelación, no si estima el recurso y revoca la sentencia de primera instancia, que es un acto posterior y que coincide con la sentencia que dicta la Audiencia Provincial. La Ley de Enjuiciamiento Civil solo exige en el artículo 457, para que se tenga por preparada la apelación, que el apelante cite la resolución apelada y manifieste su voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos que impugna. Compárese esta disposición con la contenida en el artículo 479, que se refiere a la preparación del recurso de casación, y donde se exige al recurrente la expresión de la infracción legal o jurisprudencial cometida por la sentencia recurrida. El recurso de casación es el prototipo de los recursos extraordinarios, mientras que el de apelación el de los ordinarios. Ello no supone que la apelación sea inmotivada, claro. Una vez preparado el recurso, la interposición del mismo ha de realizarse motivadamente. El artículo 458 dice que la apelación deberá realizarse por medio de escrito en el que se expondrán las alegaciones en que se base la impugnación. No hay limitación en cuanto a los motivos, tanto error en la aplicación de la ley material, que se llamaba en latín error in judicando, o de la jurisprudencia, y error en la valoración de la prueba, así como infracción de las normas o garantías procesales, el antiguo error in procedendo a que se refiere expresamente hoy el artículo 459. Con esto podemos ver que el recurso de apelación, medio de gravamen, es a la vez también medio de impugnación propiamente dicho, pues no solo está dirigido a la revocación de la sentencia que resolvió sobre el fondo del asunto, sino también a la anulación del proceso seguido en primera instancia.
Cuando hablaba antes de que el tribunal que conoce de la apelación revisa la sentencia de la instancia, parecía dar a entender que los poderes de este tribunal eran ilimitados, mientras que al exigir a la parte que exprese los motivos de impugnación, ¿está limitándose el conocimiento del tribunal a estos concretos motivos?
Así es. La forma de concebir la segunda instancia, de la que, como hemos visto, el recurso de apelación es el prototipo, puede ser muy distinta. El Tribunal Superior puede enfrentarse ante el asunto con plenitud de poderes, pudiendo practicarse en la segunda instancia nuevas pruebas, realizarse nuevas alegaciones e incluso deducirse nuevas pretensiones por las partes. De manera que el Tribunal Superior tiene idénticas potestades que el juez de instancia. La apelación plena consistiría verdaderamente en un nuevo juicio. El tribunal no controla simplemente la sentencia del juez de instancia, sino que se adentra en todas las cuestiones suscitadas por el asunto sometido a enjuiciamiento, conforme a la situación de hecho existente en el momento de dictar además la segunda sentencia. Esta concepción es meramente teórica, pues tuvo su reflejo histórico. Pero también puede ocurrir que se limiten tales potestades del Tribunal Superior a la mera revisión de la sentencia del juez de primera instancia, con arreglo exclusivamente a los materiales con que éste contó y con sujeción a las alegaciones y pretensiones deducidas en la instancia, y además limitando aún más su cognición a los concretos motivos con que el apelante muestre su desacuerdo con la sentencia. La sentencia de instancia es la pieza esencial sobre la que gira toda la actividad del Tribunal de Apelación. Esta forma de regular este recurso, que tiene ciertas relaciones con el antiguo derecho castellano, se conoce como apelación limitada. Con ciertas salvedades, esta última es la apelación vigente en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 456 dice: en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el Tribunal de Primera Instancia, que se revoque un auto o sentencia y que en su lugar se dicte otro u otra favorable al recurrente mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que en los casos previstos en esta ley se practique ante el tribunal de apelación. Así pues, el tribunal dicta sentencia de apelación sobre los fundamentos de hecho y de derecho que se formularon ante el juez de primera instancia y sobre las actuaciones llevadas a cabo ante éste. La segunda instancia supone un nuevo juicio, pero sobre el material probatorio y alegatorio reunido en la primera instancia. Esta circunstancia implica una importante cercenación de las facultades de las partes, quienes en apelación no pueden formular nuevas pretensiones ni modificar sustancialmente las aducidas en la instancia, por ejemplo, alterando la causa de pedir. Esta limitación se traduce en la prohibición de la mutatio libelli. La adición de nuevo material en segunda instancia cuenta con una excepción, la práctica de nuevas pruebas e incluso la aportación de hechos nuevos. Por otra parte, el tribunal tiene limitadas sus facultades revisoras de la sentencia a las pretensiones ante él deducidas. Dentro de ellas, el tribunal puede revisar la resolución de instancia tanto en su aspecto jurídico como fáctico. Puede interpretar y aplicar la norma jurídica de manera diversa, como lo hizo el juez de instancia, y variar la apreciación de la prueba, con las evidentes restricciones derivadas de la inmediación. Como hemos visto, la ley de enjuiciamiento civil exige al recurrente la expresa mención de los pronunciamientos impugnados. El contenido de la sentencia de instancia, a lo que no alcance esta impugnación, es intocable para el tribunal, de acuerdo con el antiguo principio tantum devolutum quantum apellatum, esto es, solo se devuelve, que ya estamos en condiciones de saber lo que significa, al tribunal superior lo que es objeto de apelación. Si el tribunal de apelación se excede de su competencia, decidiendo sobre cuestiones no impugnadas, no planteadas ante él por los litigantes, entonces incurre en incongruencia. La manifestación más típica de la congruencia en la segunda instancia es la prohibición de la reformatio impeius o reforma en perjuicio del recurrente. El tribunal no puede resolver la apelación agravando la situación que le fue reconocida en la sentencia de primera instancia al apelante.
¿Hasta qué punto altera los límites de la apelación la aportación de hechos nuevos y la admisión de prueba?
Como ya hemos visto, en la apelación limitada de nuestra ley de enjuiciamiento civil, el juez resuelve sobre el material de la instancia y la aportación de hechos nuevos es una verdadera excepción. Allá se refiere al artículo 460, cuando establece que en la segunda instancia se podrá pedir la práctica de pruebas que se refieran a hechos de relevancia para la decisión del pleito ocurridos una vez precluida su alegación en primera instancia o incluso antes, siempre que la parte justifique no haber tenido conocimiento de los mismos con anterioridad. Se trata, por tanto, de hechos nuevos o de nuevo conocimiento. La posibilidad de aportar estos hechos no responde a la concepción del recurso de apelación que late en nuestro ordenamiento, a la apelación limitada. En realidad se trata de una concesión a la verdad material, a fin de que el tribunal cuente con los elementos de juicio existentes en el momento de dictar sentencia. Pese a todo, estos hechos nuevos o de nueva noticia no pueden alterar los términos del debate, y por la misma razón, tampoco los hechos sustanciadores de las pretensiones de las partes. Fuera de este supuesto, la práctica de la prueba en segunda instancia está caracterizada por hallarse destinada a subsanar las deficiencias de la primera instancia, podríamos decir. El mismo artículo 460 establece taxativamente tales pruebas, las indebidamente denegadas en primera instancia, las que no hubieran podido practicarse también en primera instancia por causa no imputable a la parte proponente y también las solicitadas por el demandado que estuvo en rebeldía en la primera instancia por causa que no le sea imputable.
Ha dicho anteriormente que la manifestación más típica de la congruencia en la segunda instancia es la prohibición de la reforma en perjuicio del recurrente. ¿Significa esto que la parte apelada no tiene ninguna posibilidad de promover la modificación de la sentencia de la instancia?
Puede ser parte apelante cualquiera de las partes de la primera instancia a las que la sentencia cause un perjuicio, aunque tan solo sea en materia de costas procesales y sean acogidas sus demás pretensiones. Así pues, todos, demandantes y demandados, pueden ser apelantes. Paralelamente, serían apelados respecto del recurso interpuesto por la parte contraria. Frente a esta apelación, que se conoce como apelación principal o directa, existe la posibilidad de que la parte que no ha apelado en principio la sentencia se adhiera a la apelación ya interpuesta por la otra parte. Esta actuación se conoce como apelación adhesiva. La ley de enjuiciamiento civil no se refiere con este nombre a la adhesión a la apelación. Sin embargo, la contempla en el artículo 461 al referirse a la reacción de las demás partes ante el traslado del escrito de interposición del recurso de apelación. Este artículo dispone que las demás partes presentarán escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable, así como que de este escrito de impugnación se dará traslado al apelante principal para que manifieste lo que tenga por conveniente. Conviene tener siempre en cuenta que la apelación adhesiva no es una apelación subordinada o dependiente de la apelación principal, sino, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, una apelación autónoma que no sigue la suerte de aquella. Lógicamente, ante la adhesión a la apelación, los poderes del tribunal respecto de la sentencia a distancia no se encuentran limitados a la apelación principal, pues se extienden igualmente a las pretensiones impugnatorias que deduzca el apelante adherido. En fin, confío en que estas breves nociones puedan ser de utilidad para enfocar el estudio del recurso de apelación. No obstante, me gustaría destacar que la regulación de este recurso en las leyes procesales se encuentra siempre sometida a una doble tensión. Por una parte, el propósito de facilitar el acceso a la doble instancia, y por otra, la de evitar dilaciones del procedimiento que tanta desconfianza producen en el ciudadano. Hoy podemos observar que las buenas intenciones del legislador se han traducido en un cúmulo de asuntos pendientes que suponen una tardanza desmesurada en la decisión de los recursos. El aumento de la litigiosidad, el anquilosamiento de la Administración de Justicia y la insuficiencia de las leyes procesales exigen medidas más valientes para afrontar este problema, como la restricción del acceso a los recursos a cuestiones realmente importantes o trascendentes e incluso la penalización de los recursos infundados.
Esperemos, como decía, que efectivamente esta intervención suya haya servido, en este caso, a nuestros alumnos de Derecho Procesal a conocer un poco mejor el recurso de apelación civil. Profesor Quesada Barea, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a ti.